Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy estará con nosotros Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex presidente del Senado, ex gobernador interino, estadista. Creo que no es ex estadista, pero me sorprendió no verlo entre la lista de los candidatos a la delegación congresional. Sobre eso vamos a estar hablando con él, a ver qué pasó. ¿Se le habrán perdido los papeles? ¿Por qué Kenneth McClintock no está aspirando a ser nuestro primer senador, nuestro primer representante? ¿Y por qué no hay otra persona así prominente, no? Con títulos, con abolengo, con apellidos bonitos en inglés, como el de Kenneth, que esté aspirando a la presidencia del Senado. O debo decir, a un escaño en el Senado. Y bueno, ¿y por qué no? Quizás podrían ser hasta líderes dentro de la delegación congresional demócrata en el Senado, en esta elección, en esta primera elección histórica. Sobre eso vamos a estar hablando con él y con su compañero de panel, Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, que estoy seguro que también tendrá mucho que decir sobre la lista de personas que están aspirando a ser cabilderos. Digo, perdónenme, ¿qué cabilderos? Senadores y representantes nuestros allá en el Congreso Federal. Además, Manuel Sidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico, estará con nosotros. Tiene una propuesta nueva e interesante para remozar los cascos urbanos, pero gradualmente. Oiga, que no sea demasiado gradual, don Manolo. Que no sea muy gradual, porque es que el deterioro ha sido tan acelerado que ahora hablar de que la recuperación va a ser gradual, y además que esa promesa de que van a meter mano en los cascos urbanos la llevamos escuchando hace mucho tiempo. Así que nada, sobre eso vamos a estar hablando con Manolo Sidre, y además estará con nosotros Rolando López, presidente del Comité de Política Pública del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Y como todos los días, café en mano para discutir todos los temas del fin de semana, que ustedes saben que el fin de semana de ella es agrandado. Todos los días está con nosotros la amiga, un gran privilegio, Yolanda Vélez Arcelay, para discutir todos los temas. Hoy, primero de marzo, ya se fueron dos meses del 2021. Les digo, pronto vamos a estar cantando Jingle Bells aquí de nuevo. Son las 8:06 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner de inmediato las cartas sobre la mesa. Hay noticias positivas. La vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna de solamente una dosis y que tiene un nivel de efectividad aceptable, importante, y particularmente es efectiva esta vacuna en reducir la severidad de los síntomas una vez la persona tiene la enfermedad. Y eso es lo más importante, ¿no? Lo que uno quiere es, claro, detener la propagación del COVID-19, pero además, cuando inevitablemente una persona se contagie con el virus, que la severidad de la enfermedad no lleve a esa persona a tener que ser hospitalizada, o peor aún, que esa persona llegue a morir producto de la enfermedad que viene luego del contagio. Así que una noticia positiva, tener esa vacuna ya un paso más cerca de ser aprobada para uso de emergencia en toda jurisdicción estadounidense, incluyendo, por supuesto, a Puerto Rico. Y escuchaba, por ejemplo, a Julio hablar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la población sin hogar en Puerto Rico y cómo atender ese problema con la idiosincrasia y la realidad de nuestra población sin hogar en Puerto Rico, que es muy distinta a la realidad que vive en un lugar, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva York, donde hay un sistema amplísimo de albergues para estas personas, particularmente en época de invierno. Bueno, pues no habiendo eso aquí, porque no hay el invierno. La persona sin hogar puede permanecer viviendo en la calle básicamente 365 días del año, salvo que viniese una tormenta muy severa, un huracán o algo por el estilo que pusiera su vida en peligro. Y de ahí que una vacuna de una sola dosis sea, me parece a mí, particularmente importante para poder llegar y vacunar esa población. Porque es muy poco probable, o digamos, sería muy difícil, vamos a ponerlo de esa forma, sería muy difícil que esta población, que por su misma naturaleza es móvil, muy difícil de contactar, posiblemente no tenga algún teléfono celular, evidentemente no tienen una dirección a la que poder acudir o a la que poder enviarle una notificación. Esta población, decirle, te voy a poner esta vacuna hoy, pero tienes que regresar en 4 semanas para ponerte la segunda dosis, sería realmente una tarea muy, muy difícil lograr dentro de ese grupo demográfico en Puerto Rico un nivel de inmunidad aceptable para evitar la propagación de la enfermedad. Así que por muchas y diversas razones, y hay otras poblaciones también que es más fácil tener una vacuna de solamente una dosis, de más fácil manejo, no requiere esas neveras tan frías que requieren las vacunas de Moderna y Pfizer. Por diversas razones, esto de que nos estemos acercando ya a la aprobación final, al menos en lo que respecta al uso de emergencia de esta vacuna, es una noticia positiva y es la noticia positiva de este programa en el día de hoy. Hay otras noticias lamentablemente no tan positivas, y las dos que quiero comentar antes de irme a la primera pausa del programa e integrar a Yolanda tienen que ver con los papelones del Partido Nuevo Progresista. Y hay dos papelones para mí monumentales. Uno de ellos que incluso podría implicar sanciones legales para las personas que perpetraron esta patraña contra el pueblo de Puerto Rico y particularmente contra el pueblo de Aguadilla. Y me refiero a un caso del que supimos la semana pasada, hacia finales de la semana, en el que la derrotada exalcaldesa nunca electa, porque Yanitza Irizarri ocupa el cargo cuando renuncia a Carlos Méndez como alcalde de Aguadilla, y ella logra asumir el cargo, básicamente hereda el cargo, pero no fue electa por el voto directo del pueblo de Aguadilla, y ahora pues iba a la reelección, en teoría, realmente iba a su primera elección, y el pueblo de Aguadilla, pues, luego de décadas de ser un bastión PNP, parece que o le gustó mucho al amigo Julio Roldán o simple y sencillamente les disgustó mucho los estilos de la alcaldesa en ese entonces, Yanitza Irizarri. Bueno, entonces, ¿qué sucedió la semana pasada hacia finales de febrero, mi gente? Hacia finales de febrero. La exalcaldesa había radicado un pleito en el que ella alegaba que unos funcionarios de ella, funcionarios electorales, habían visto más de 50 papeletas mixtas, pero no cualquier voto mixto, sino un voto mixto que bajo el nuevo código electoral ha sido esencialmente eliminado de la posibilidad de votos que tienen los puertorriqueños. A raíz de las elecciones, todavía el PNP vive lamentando que Pedro Rosselló no fuera electo en el 2004, ¿verdad? Y eso ha sido motivo de muchos lamentos al interior del anexionismo en Puerto Rico. Y uno de esos lamentos tiene que ver con una categoría de votos que recibió Aníbal en aquel momento. Votos llamados pibazos. Y los pibazos no eran otra cosa que una persona que había marcado la papeleta bajo la insignia del PIB, pero no había votado por ninguno de los candidatos del PIB en la papeleta estatal. Entiéndase, yo voté por el PIB y busqué a Aníbal y busqué a Roberto Prats, o quizás busqué a Aníbal y busqué a Fortuño. Y marqué esos candidatos y solamente bajo la insignia del PIB, marqué la insignia, no voté por ninguno de los candidatos. El PNP desde aquel entonces planteaba que ese voto era ilegal, que para usted votar por el partido, usted tenía que votar por algún candidato de ese partido. Claro, en aquel momento, el voto por insignia tenía repercusiones legales. Bajo el voto por insignia podía quedar inscrito un partido. Ya eso se ha eliminado. Ahora, para quedar inscrito un partido, solamente cuenta el voto por el candidato a la gobernación y tiene que alcanzar un 3% del voto para el candidato a la gobernación. El voto bajo insignia, sin marcar un candidato, ya ese voto no existe. Legalmente no existe. Yanitza Irizarry argumentó que ese cambio en el código electoral, por lo tarde que hicieron las enmiendas a las leyes electorales en Puerto Rico, culpa del PNP, papelón número uno, que ese cambio no se programó en las máquinas de escrutinio. Por tanto, las máquinas de escrutinio, si veían una papeleta marcada de esa forma, iban a adjudicar los votos conforme a cómo se hacía hasta el año pasado. Y lo que alegaba Yanitza era, oye, esas máquinas adjudicaron unos votos ilegales. Así que tribunal ordena un conteo de las papeletas a mano, papeleta a papeleta, para determinar y definir cuántas papeletas en efecto hay votadas ilegalmente. Y claro, el tribunal, los tribunales no operan basándose en hipotéticos. Yo no puedo ir al tribunal a decirle, oye, es probable que yo vaya a sufrir un accidente y por tanto yo quiero demandar al supermercado en el que probablemente me voy a caer esta tarde, porque probablemente alguien derramó algún líquido en el pasillo número 5 y ahí yo me voy a caer. No, el tribunal no opera así. Yo tengo que demostrar que ya yo sufrí el daño. Tiene que haber una prueba de algún daño. Bueno, pues Yanitza Irizarry llevó 50 papeles, o debo decir, llevó unas declaraciones juradas, creo que fueron 3, de funcionarios electorales de su campaña que dijeron que ellos y ellas habían visto tanto así como 50 papeletas votadas ilegalmente, que en una papeleta municipal, imagínense ustedes, en una papeleta municipal, eso es lo que implica, es que la persona tiene que haber votado, digamos, bajo la insignia del Partido Popular Democrático y que marcó a Yanitza y a sus 14 candidatos a legislador municipal. ¿Ustedes creen que en Puerto Rico completo hay 50 personas que votaron así? Yo me sospecho que no. Pero este panel del Tribunal Apelativo le comió el cuento a esas declaraciones juradas. Yo creo que el panel del Tribunal de Apelaciones quería darle otro turno al bate a Yanitza Irizarry. Tengo que decirlo. Porque 3 declaraciones juradas en un tribunal de primera instancia, primero, en el tribunal de primera instancia, en efecto, no le concedieron el remedio que ella estaba buscando. Pero una declaración jurada, lamentablemente, en Puerto Rico aguanta cualquier cosa. Y si esto se permite que pase sin que hayan repercusiones, va a seguir pasando. Y más ahora con este precedente, que yo puedo llevar 3 declaraciones juradas al Tribunal de Apelaciones y me conceden cualquier remedio. Así que aquí tienen que haber repercusiones. Pero bueno, el papelón del PNP es tal que, y voy a citar aquí del periódico El Vocero de hoy, de Juan Hernández, citando al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz: de la cantidad de papeletas mixtas que impugnó la exalcaldesa, apenas se encontraron 4. 3 de ellas eran del tipo que ella reclamaba y una que era un voto bajo la insignia del Partido Popular y todas las demás para ella y sus asambleístas. Pues de esos 4, un pavazo, por llamarlo de alguna manera, y 3 palmazos. O sea que Yanitza Irizarry formó todo este fostró para identificar 3 papeletas que beneficiaban a Julio Roldán y una que la beneficiaba a ella. O sea, ella perdió un voto. Ella perdió un voto. Fue al tribunal y perdió un voto. Pero el neto son solamente 2 votos de diferencia. Julio Roldán tenía una ventaja de 44 votos y por tanto Yanitza Irizarry se queda fuera. Es derrotada una tercera vez en este masivo papelón del Partido Nuevo Progresista y de su candidata alcaldesa en Aguadilla. De nuevo, insisto, más allá del papelón y el vacilón que podamos montar aquí con eso de perder una misma elección 3 veces, hay un elemento importante aquí y es que si de ahora en adelante llevar 3 declaraciones juradas al tribunal apelativo es suficiente para revertir una decisión bien tomada del tribunal de primera instancia, en Puerto Rico no va a haber una decisión judicial del tribunal de primera instancia que se sostenga. No la va a haber. Y es peligrosísimo este estándar que se está estableciendo en Puerto Rico, porque las declaraciones judiciales, o las declaraciones juradas, debo decir, aguantan cualquier cosa en Puerto Rico. Lamentablemente tengo que decirlo, porque cuando fue la última vez que usted escuchó de una persona a quien se le acusó por perjurio, porque eso es lo que implica. Si usted miente en una declaración jurada, usted comete perjurio. Y en este caso, pues estas personas mintieron. No vieron 50 papeletas, porque no existen tales 50 papeletas. Pudieron haber visto 4. Y para yo ir de ver 4 a decir que vi 50, que de paso era el número mágico, ¿verdad? Porque la ventaja era de 44 votos de Julio Roldán. Pues qué conveniente que el número que dicen haber visto fue 50. Ah, si usted me hubiese dicho a mí, mira, se encontraron 30. Pues mira, de 30 a 50 yo puedo quizás aceptar que la persona estaba tirando para arriba. Podría aceptar eso. Como a veces cuando la gente ve un público, una muchedumbre de 50 personas en una calle y dicen, Dios mío, había miles de personas. Eso también, los políticos exageran mucho esas cosas, ¿verdad? En la política la exageración, la hipérbole va de la mano de la política. Bueno, pues eso yo podría aceptarlo. Mira, habían 30. Ah, pues, oye, quizás conté mal y pues dije que eran 50, pero habían 30. Oye, eso es un número importante. No. Dijiste que habían 50 y acabaron habiendo 4. Pues eso es un embuste. Y ese embuste, para que nuestro sistema judicial siga funcionando, tiene que tener consecuencias. Porque si no, de nuevo, no va a haber decisión judicial que se sostenga en Puerto Rico. Y eso es un peligro para nuestro sistema de ley y orden, ¿verdad? Porque el PNP dice ser el partido de ley y orden. Y el otro papelón del PNP de este fin de semana es la lista de candidatos y candidatas a la delegación congresional. Y este realmente es un papelón magno. Miren ustedes que hoy en el periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan, que la hemos tenido en este espacio, es colaboradora de Sobre la Mesa, conoce a todo el mundo en el ámbito político, pero miren ustedes cómo ella tiene que redactar esta nota sobre los individuos que han decidido ser aspirantes a vividores de la estadidad, debo decir, cabilderos de la estadidad, discúlpenme que me confundo. Dice ella que radicaron sus aspiraciones la ex alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, la ex candidata a comisionada residente del movimiento Victoria Ciudadana, Sayira Jordán, y los estadistas, y empieza a nombrar nombres porque ella no sabe quiénes son, y no la culpo, yo tampoco sé quiénes son. En el PNP no saben quiénes son. Raúl Eduardo Rosa, Jorge Iván Rodríguez, Janet Rifkol, Elizabeth Torres, Roberto Luis Lefranc, Adriel Yaret Vélez, Ricardo Andrés Marrero. Nadie sabe quién es esta gente. Ahí me dicen que hay un planificador de bodas, que hay una persona que le radicaron cargos por violar una orden de protección contra una menor de edad. Y así por el estilo. Esa es la calidad de individuo y la trayectoria estadista y de en las luchas civiles en Puerto Rico que tienen esas personas que están aspirando. Entiendo yo, estas personas aspiran a cabilderos en la Cámara. Sí, porque es una delegación. Así que hay unas personas que aspiran a representantes y hay otras personas que aspiran a ser senadores. Entonces, entre los aspirantes al Senado está la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, la ex vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó, la ex legisladora e hija de Carlos Romero Barceló, Melinda Romero, y entonces aquí empieza la lista de los desconocidos: Víctor Pérez Renta, Roberto Jesús López, Aurelio Antonio Agelvis y Derex José Negrón Torres, que yo tengo que pensar que esto es un error en la nota del periódico. Derex lo han puesto con apóstrofe. No sé a qué se refiere ese apóstrofe. Pero bueno, el punto es, y el papelón en el que el PNP ha convertido esta elección radica en que el mismo Partido Nuevo Progresista no está tomando en serio la elección de esta supuesta delegación congresional. Porque si lo estuvieran tomando en serio, si realmente el PNP creyera que de aquí se van a elegir las personas que van a llegar al Congreso y los van a sentar, porque eso es lo que es el plan Tennessee. El plan Tennessee es que Tennessee envió una delegación congresional, fueron a tocarle a la puerta al Congreso y obligaron al Congreso a sentar esa delegación. Pues entonces, si ellos pensaran que esto realmente tenía una oportunidad de éxito, ¿ustedes no creen que estarían aspirando, digamos, Tomás Rivera Chats? ¿Por qué Tomás Rivera Chats decide seguir siendo un legislador de la puerca colonia de Puerto Rico, como diría uno de los promoventes de algunos de estos individuos? ¿Por qué Tomás Rivera Chats insiste en seguir administrando la colonia como líder de la minoría cuando podría ser senador en el Congreso de Estados Unidos, en el club más exclusivo del mundo? Pues claro, esto apunta a que el mismo PNP, el liderato del PNP, sabe que esto es un embuste. Deberían estar ahí cultivando en efecto un banco de talento, de personas que puedan llegar a ser senadores y representantes en el Congreso Federal, pero en cambio han dejado eso, que cualquiera, que cualquier persona llegue ahí y radique. Digo, y derecho tienen, ¿verdad? Derecho tienen, porque pues esa es la ley. Pero políticamente esto apunta a que el PNP no está tomando este proceso en serio, y yo creo que dentro de todo están volviendo a desperdiciar posiblemente el mejor momento, el momento más propicio. Con todo y lo que ha dicho Chuck Schumer, no ha habido momento más propicio para adelantar el tema de la estadidad, y lo que van a hacer es enviar una delegación risible, una delegación que lo que va a hacer es que el tema de la estadidad en Washington se convierta en tema de mofa. Y así, pues van a derrotarse, van a hacerse un autogol los mismos PNP que dicen ser los portaestandartes de la estadidad para Puerto Rico. Bueno, vamos a la pausa, vamos a ver qué cree Yolanda. Quizás mi lectura ha sido muy severa, quizás Yolanda está contentísima de que va a tener la oportunidad de votar por estos prohombres y promujeres que se han postulado para ser vividores de la estadidad en Washington. Sí, vividores, olvídense, eso es lo que son. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arceray se une al equipo de Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y a esta hora se sienta la mesa, aunque yo no la puedo ver, no sé si es que no tenemos cámara hoy en el estudio, estamos, pero aquí se sienta estamos. Yolanda Vélez Arceray.
Aquí estamos, ¿me ves?
Ahora te veo.
Ahí estoy. ¿Cómo tú estás, Armando? Saludo.
Yo estoy contentísimo, muy bien, muy bien, muy contento con esa delegación congresional tan destacada que vamos a tener en Cámara y Senado Federal. ¿Cómo
Oye,
estás tú?
Muy bien también. Antes de pasar a eso, porque sé que estás salivando, ¿verdad? Yo noto, es algo como... Mira, se aproximan, faltan exactamente, yo creo que 24 horas para una noticia positiva que tiene que ver contigo. Y es que, si no me equivoco, mañana tú celebras el primer año de estar en este programa, si no me equivoco. Fue un 1 o un 2.
Yo no sé si es mañana o es hoy. Si es pasado mañana, pero
el
sí.
El 2 de marzo semana, fue.
No recuerdo si fue el 2 o el 3, pero sí.
Sí, porque yo empecé una semana después.
Correcto.
Yo creo que tú empezaste el 2 de marzo y creo que fue un lunes. Así que, pero como hoy es lunes...
Fue el lunes 2 de marzo.
Viste. Pues si no me equivoco, bueno, pues nada, pues yo te estoy adelantando la felicitación. Voy a ser la primera en felicitarte, va.
Pues te lo agradezco. Y sabes que te tengo un regalito que te va a dejar Lara, mi esposa, hoy allí en la estación. Yo no puedo ir, tengo un compromiso con mami, pero te va a estar dejando un regalito
Ave
allí,
María.
Que te había prometido incluso.
Sí, ya yo sé, ya tengo la sospecha, qué bueno, me alegra, tremendo. Pues mira, nada, Armando, ¿qué te puedo decir? Yo te oigo tan tan divertido, tú eres malo, y además, mire, tú sabes que cuando tú preguntaste a Kenneth, porque Kenneth lo vamos a tener ya mismo, ¿verdad? Yo me estaba preguntando lo mismo. Si Kenneth, digo, ya cerró el término, creo que para radical, pero yo decía, sí, caramba, Kenneth radicará, ¿verdad? Y déjame decirte, lógica tiene porque Kenneth ha llevado toda una vida en esto de cabildear y buscar y caminar y quemar suela allá en los pasillos de Washington.
De todas las personas que radicaron,
yo te Doña diría Miriam. Que
Miriam Ramírez de Ferrer merece ser distinguida.
Sin duda.
Y separarse del resto de estas Sin personas que están aspirando. Uno podrá discrepar de Miriam Ramírez de Ferrer, pero es cierto que ella ha sido una voz consecuente, Sin una voz duda. Incluso crítica dentro del movimiento estadista contra el PNP. Y yo creo, yo quisiera escuchar de ella, porque no es solamente Kenneth, Yolanda, yo insisto, si esto fuera algo que el PNP está tomando en serio, oye, ahí habría muchas personas aspirando.
Sin duda, Armando,
muchas personas,
sin duda.
Líderes prominentes del PNP.
Mira,
no una exalcaldesa derrotada por Pela en Ponce, no unas personas desconocidas que la propia Gloria tiene que decir. Bueno, y los estadistas, presumiendo que son estadistas, ¿y qué si ahí hay algún candidato parodia?
Ahí hay como cuatro, a lo sumo, de los 16, hay como 4 o 5 que conozco. De ellos, algunos benditos, yo sé, Melinda es la eterna desempleada que Carlos Romero siempre toca puertas para acomodar, bendito, en las administraciones del PNP, lo sabemos, ¿verdad?
Pero ella no está en seguridad pública todavía.
¿Perdón?
Ella no está en seguridad pública
yo
todavía.
Yo no sé si está ahí o no, pero parece que anticipan quizás que no vaya a estar o algo. Yo recuerdo cuando Wanda Vázquez buscaba a una secretaria de la gobernación, sorpresivamente llega Romero allí a hablar con ella y darle consejo, y lo primero que dice que él tenía la persona indicada para ser secretaria de la gobernación, y le dice, Melinda. Entonces, claro. Pues tú sabes, me dicen que la gobernadora tuvo que hacer en aquel momento, tú sabes, buches y disimular un poco, pero tú sabes, es el tipo de persona que pues alterna entre legislaturas, oficinas, va de aquí ya rebotando, por el respeto particular que se le tiene dentro del PNP, las administraciones PNP a Carlos Romero Barceló, un exgobernador. Pero bueno, mira, Mayita, como tú dices, desempleada. Sayira Jordán.
Cogió una pela en su propio pueblo.
Ahí está Elizabeth Torres, que ha cobrado mucha notoriedad en estos programas.
No sé quién es.
De opinión, sé que el único detalle es que creo que es la nueva pareja del ex compañero, estos vericuetos, del ex compañero de Lugaro. Pero bueno, fuera de eso, yo no sé cuáles son sus quilates, no la conozco. Sé que estuvo muy activa en las redes en estos días, pero. Doña Miriam siempre ha sido consistente. Doña Miriam ha ido a costa de su propio bolsillo y ha quemado suela, como hablábamos. Ella el viernes, si no me equivoco, o el jueves, ella fue al programa que yo participo, yo no estaba, pero la vi. Y ella dijo que incluso eso del salario ella lo utilizaría más para... que ella no estaba pensando en un salario, que eso ella lo utilizaría más para... incentivar a jóvenes estadistas, ¿verdad? Crear como una especie de beca o algo. Lo cierto es que, fuera de eso, A mí me llamó la atención hoy, antes que tú entraras al programa, la entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel a Zahira Jordán, que ya intuyó lo mismo que intuyes tú. Ella dijo, es que se notaba ya el desencanto, dijo, bueno, si es que esto, déjame buscar si yo encuentro la cita, porque yo hasta lo escribí, dice.
Y ella básicamente esto dijo es una, que ella estimaba, parece ser que ella estimaba que esto no iba a darse.
Parece ser una bola de humo. La votación incluso por los visos de no llevarse a cabo, por lo que dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y ahí entonces saca toda su frustración contra el vehículo de la estadidad, que es el Partido Nuevo Progresista, que tú lo puedes entender quizás doña Ana Miriam, ¿verdad? Ramírez, que ya tiene toda una trayectoria y que dentro de todo los mismos PNP le aceptan la crítica a doña Miriam, ¿verdad? Pero Zahira, que apenas la conocen, debió ser un poco más cautelosa, porque si quiere entrar a este vehículo, mira, aquí, si ella desconoce, estas cosas se mueven con mucho, tienen mucho que ver las votaciones, cómo se mueve la maquinaria para lograr colocar los que quieren que gane. No es que se alteren los resultados, pero las movilizaciones, uno alcalde dice, mira, muévete y vota en bloque por tal candidata, pero ella cayéndole encima al PNP, viniendo de Victoria Ciudadana, no es lo mismo que doña Miriam criticando al PNP que viene
bueno,
de adentro.
Bueno, pero Yolanda, es que a mí me da la impresión, o sea, eso que tú planteas de que los alcaldes más o menos mueven sus fichas.
Bueno, en las elecciones.
Es lo que yo hubiese, sí, eso es cierto, pero es lo que yo hubiese esperado ver. Claro. En la selección de los candidatos también, y las candidatas. También. O sea, aquí básicamente el PNP dijo, bueno, que radique el que quiere radicar, pero no ha habido, por lo visto, un pensamiento serio estratégico. Oye, la mejor papeleta que podríamos presentar la encabezaría esta persona. Por ejemplo, si yo estuviera en ese movimiento, yo diría, Zoraida Fonalleda tiene que ser candidata a senadora, porque nosotros queremos poder demostrarle al Partido Republicano que una republicana, la presidenta del Partido Republicano, creo que ya no lo es, pero lo fue en algún momento, puede ganar una elección en Puerto Rico. Y además, una persona, obviamente, con su bagaje, con las aportaciones que ha hecho al Partido Republicano, National Committee Woman. O sea, ese es el tipo de persona que yo visualizaba. Si tú realmente peso, estás pensando,
tú querías peso pesado. Tú querías peso pesado.
Claro. Si bueno, tú estás pensando en que esto va a ser realmente un esfuerzo por adelantar la estadidad. Pero yo creo que el mismo PNP se ha dado cuenta que esto es un vacilón.
Bueno, lo que pasa es que con esos vientos que trae, para empezar, a mí me llama la atención que Pedro Pierluisi depositara en la Junta de Control Fiscal y el uso de los fondos de CARES Act para viabilizar esta elección. Entonces, hay un calendario impuesto por la ley 167 que se aprobó a toda prisa en diciembre pasado. Y es que para marzo 12, ya el presidente dice que este marzo 12 él debería estar firmando un contrato con Dominion para la programación de las máquinas de escrutinio. Que si no se da el dinero, y están esperando, mirando a la Junta como su salvador, si no se da el dinero, no puede ejecutar un contrato. Y estos son, entonces necesita necesita para correr todo este entarimado $6.6 millones. Yo recuerdo que al principio había hablado de 9 millones, pero bueno, $6.6 millones. Esto es en la elección nada más. No estamos hablando de cuánto van a recibir los cabilderos.
Pero Yolanda, si hoy se supone que inicie una campaña de orientación así a los electores, para los que el presidente solamente cuenta, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con unos $20,000 a $25,000 que le sobraron de otras cosas.
Y que entonces, va a cruzar los dedos que se los reembolsen.
Bueno, ¿y de qué va a orientar? O no sea, sé. Yo quisiera saber qué firma de publicidad en Puerto Rico se va a dar a la titánica tarea de hacer una campaña sobre esto que no sea objeto de mofa, que no sea realmente la comedia de las 5 de la tarde en Puerto Rico.
Bueno, es una buena pregunta. Me pregunto yo, ¿la Junta aprobará o no aprobará? ¿Tú recuerdas que la Junta hablaba de, bueno, en este caso esto no estaba previsto, esto no es, esto es una legislación tardía, último minuto, ¿verdad?
Muy tardía, sí, sí.
Muy tardía. No se consultó el 3 de noviembre a la población sobre esto del envío de cabilderos con fondos públicos. Es una realidad. Yo no sé, ¿qué tú piensas que va a hacer la Junta en medio de las negociaciones con los acreedores? ¿Tú crees que le dará el dinero? 6.6 es una, para los efectos de los, ¿verdad?, de ellos, es una minucia. ¿Qué tú crees?
Yo creo que es posible que Pierluisi les envíe un mensaje. Y en eso posiblemente Zahira Jordán Conde esté viendo las señales correctamente. Que Pedro Pierluisi les envíe un mensaje tras bastidores y les diga, miren, no me aprueben el dinero. No me aprueben el dinero
para esto. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Sí, por favor, háganme quedar bien. Yo voy a decir que los necesito y ustedes me los van a negar, por Dios. No, niéguemelo, que yo no puedo mandar.
Me voy a dar en el pecho y voy a gritar y me voy a rasgar las vestiduras, pero al final del día ustedes me lo van a negar y me van a dar otra cosa. Uh-huh. Pues de esta manera, pues hacemos una negociación. Me quitan los 6 millones de pesos que hace falta para ese embeleco, me quitan los chavos de los salarios, porque de paso son 170 mil pesos, casi $1,000,000 al año.
¿Tú te imaginas?
Quítenme eso, lo negociamos por otra cosa, yo me voy a dar en el pecho para que mis estadistas no se molesten conmigo y no hacemos eso y me quitan un problema de encima, porque realmente, Yolanda, esa delegación sería un problema para el PNP.
Pues yo me pregunto,
porque no le dieron pensamiento.
Ahora me pregunto yo si Pierluisi, esto fue un regalo, un empaque de regalo extraño que le envió en la legislatura y Wanda Vázquez a Pedro Pierluisi, porque esto no lo pidió, o lo pidió o no lo pidió, es una de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que como fue después de las elecciones, se aprobó esto y se aprobó la consulta de mayo? Perdón, la consulta de mayo y perdóname.
No lo pidió.
¿Perdón?
Yo creo que él no lo pidió.
Me da la impresión.
Recuerda, esto es el plan Tennessee de Ricardo Rosselló.
Sí.
Y hay unas personas obsesionadas en el PNP con estos temas. Y yo creo que ellos querían cumplir con otra parte del programa de gobierno del 2016, pero realmente yo no creo que esto fuera una prioridad para Pedro Pierluisi. Y lo está demostrando. Él es también, además de ser gobernador, él es el presidente del PNP en este momento. Uh-huh. Él no le pidió a nadie que se encargara de seleccionar o de al menos de promover algunos candidatos suyos. O sea, Yolanda, esta es la delegación congresional.
¿Tú te imaginas a... déjame ver, es que de verdad los nombres, yo no conozco a ninguno de los otros que están ahí, una cantidad enorme de gente que yo no conozco tocando la puerta. Tocando las puertas en el Congreso y el congresista abriendo la puerta a who? Tú sabes.
No los conocemos aquí, los van a conocer en Washington. Pues entonces, Yolanda, yo quiero enfatizar en esto. Uh-huh. Esto te demuestra que el PNP, y ahí también le tengo que dar la razón a Zahira Jordán Conde y le tengo que dar la razón a Miriam Ramírez de Ferrer, el PNP se ha enfocado más en administrar a Puerto Rico que en adelantar su causa. Y en ciertos momentos en su historia han dado unos traspiés monumentales. Por ejemplo, y esto lo decía Jorge Dávila cuando yo compartía programa con él, el PNP tiene una victoria en el 2012 en el plebiscito de las elecciones donde 61% de la población rechazó la relación actual. Pero entonces traducen esa victoria en una derrota con el plebiscito de junio 2017 donde solamente van a votar 500,000 de personas por la estadidad. Entonces, ahora tuvieron un plebiscito el día de las elecciones, sacan mayoría por primera vez. Claro, no habían otras alternativas en la papeleta, pero sacan mayoría, 53%. Y ahora ese reclamo mayoritario lo convierten en objeto de mofa con esta delegación congresional. O sea, es un partido. Ah, y de nuevo, tengo que insistir en esto. Yolanda, no ha habido, y yo sé que Chuck Schumer podrá decir lo que él quiera, pero siempre han habido personas que han dicho que no están de acuerdo con la estadidad. No ha habido momento más propicio, terreno más fértil así para la estadidad en décadas.
Mira,
que bajo esta presidencia y bajo este Congreso. Y
ayer mismo se divulgó que los universitarios demócratas de universidades en Estados Unidos, que eso es el futuro, vamos, sí, uniéndose a una resolución reclamando la estadía para Puerto Rico. Yo imagino que Kenneth debe haber salivado, que ya mismo debe estar frotándose.
Y el expresidente Obama en el velorio de John Lewis.
Claro, pero que ya está percolando. El mensaje de Obama está percolando unos sectores liberales que van, oye, son universitarios, sí, que van a ocupar posiciones eventualmente.
Y súmale a eso, Yolanda, súmale a eso este artículo que publica hoy José Delgado en el periódico El Nuevo Día, en la página 10. O sea, el tú ser un congresista o un senador que apoya la estadidad implica que 3 de cada 4 dólares de donativos políticos de Puerto Rico te van a llegar a ti.
Bueno, fíjate que ahí yo leí el artículo y de verdad la más que recibe dinero ahí es hasta Nidia Velázquez. Pero bueno, te lo puedo entender, sí, pero esos son los procesos normales en la política. Tú le inviertes en el que tú esperas que te revierta. Como todo, esto es un proceso político y es normal. Ahora, mañana es un día crucial para el Partido Nuevo Progresista, y es que mañana Darren Soto y Jennifer González van a radicar o van a anunciar la radicación del proyecto de Darren Soto, que establece una especie de proceso para lograr, para que se ejecute, ¿verdad?, la aceptación de Puerto Rico como Estado. No sé si lo viste, y aprovechan el Día de la Ciudadanía como una coyuntura. Yo supongo que Kenneth también va a hablar sobre esto, pero no deja de ser llamativo. Y que va a haber supuestamente una iniciativa en el Senado por parte del senador de Nuevo México, Heinrich. Supongo que ese fue de los beneficiados con las aportaciones, pero eso es normal. Eso es normal. Yo supongo que no puede haber. Yo supongo que los populares mueven y aportan a Bob Menéndez, aportan a diferentes legisladores que hacen todo lo opuesto. Pero en el timing de esto, de terminar la cuestión del proceso de reclutamiento de los llamados cabilderos, esperar el dinero de la Junta y simultáneamente estar dándole más énfasis, creo yo que Pierluisi le va a querer dar más énfasis a este proceso en Washington y no a los criollos que parece que apuntan a fracaso, como tú mismo decías. Supongo que mañana va a ser toda la energía del liderato PNP de Pierluisi va a estar en esto de Darren Soto y de Jennifer González.
Yo supongo que sí, pero de nuevo, de alguna manera el PNP va a encontrar cómo meter la pata con esto, porque es que al final del día eso es lo que hacen.
Pero no te preocupes por eso y no te agobies. Yo creo que en esto Kenneth nos va a hablar un poco más de detalle.
¿Tú crees que no te luz?
Y yo, ahora eso sí, yo quería hablarte también de algo que es importantísimo hoy, el inicio del retorno de las clases, ¿verdad? A las escuelas.
Que en los colegios privados.
Y a los colegios privados. Y yo leí una columna que me fascinó y la tuvimos aquí la semana pasada de Ana María García. Excelente columna en la que ella plantea lo que ¿verdad?, lo que implica esto para toda la sociedad puertorriqueña. Y ella dice, y algo que me gustó mucho de esto es que ella dice, para poder comenzar en agosto tenemos que comenzar ahora. O sea, el inicio de ahora es vital para poder afinar para agosto, que obviamente es más masivo. Entonces ella dice que se va a retornar a la escuela, no a la escuela que se dejó en marzo del 2020, es otra escuela en que los ejes de para articular el inicio van a estar desplazados particularmente a, por ejemplo, en este caso establece como una especie de triángulo, ¿no? En que los municipios van a ser clave. Antes los municipios pues podían aportar y no aportar dependiendo, era una cuestión caprichosa. Ahora descansa casi todo en términos de apoyo logístico para rastreo, para ayudar en términos de que haya un contagio o contagios en la escuela en los municipios. Y claro está, depende mucho de la dirección de los maestros y de las familias. Y esto obviamente es un gran reto y yo creo que independientemente de las consideraciones de si la secretaria debe ser colgada o no, de si esto es la prueba clave para si ella pasa o no, aquí lo más importante es que haya éxito para los niños. Lo demás son secundarios los elementos, porque se ha estado discutiendo eso también. Anoche yo estuve en un programa que hicimos con varios ¿verdad? Protagonistas de esta situación, de la protagonistas, maestros de la escuela pública, maestros de los colegios privados, madres, la propia secretaria, y hay muchas interrogantes, pero yo creo que no podemos pensar que todo se pone de parte del Estado, ¿verdad? Hay que poner todo de para que esto sea, no es exitoso en perfección, pero sí que camine, porque de esto implica que en agosto podamos hacerlo con mayor fuerza y con mejor organización. El día, yo creo que este proceso es la experimentación necesaria para entrar de lleno en agosto.
Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que la voluntad tiene que haberla. La voluntad de todos nosotros. Porque estamos hablando aquí del futuro de Puerto Rico. Imagínate. Y estamos hablando de niños que han sufrido mucho, Yolanda. O sea, aquí se ha hablado mucho del sufrimiento de los comerciantes, del sufrimiento, pero del
los adultos verbalizan y vocal, sí, dicen todo, pero los niños no tienen dónde, qué foros lo escuchan, ninguno.
Y no tienen, lamentablemente, digo, hay grupos importantes en el tercer sector que abogan por la niñez, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, por ejemplo, pero no son. No se le da tanta prominencia en los medios de comunicación, vamos a ponerlo de esa forma.
No sé, no son sexy para los titulares, lamentablemente.
Como lo son el titular de que tal sector empresarial en Puerto Rico ha visto reducirse sus ventas y pues sí, eso es importante también, pero yo creo que la niñez puertorriqueña hemos visto en esta pandemia que no ha habido la atención que ameritan, sus necesidades, sus vicisitudes, la pobreza en la que vive tanto niño y niña en Puerto Rico.
Y elementos también clave, mira, en este país se ha vivido, yo tengo que decir, de espaldas a nuestra latitud. Ahora que se retorna a la escuela, una preocupación que parece tonta, pero no lo es esencial, es el aire acondicionado y el diseño de cajones por escuela. Yo recuerdo antes, cuando yo me estudiaba, las escuelas estaban orientadas a que entrara ventilación cruzada. Ya en los años 70, 80 empieza a cambiar el diseño y se hacían aquellos grandes cajones. Me tocó parte de eso porque yo era, ¿verdad?, ya estaba a punto en los 70 terminando ya la escuela superior. Y aquellos grandes cajones para ponerle aire acondicionado, y entonces ahora el aire acondicionado es un arma peligrosa, ¿no? Por ahí, si no se apagan los aires, pueden haber contagios. Y entonces estos salones que no resisten la presencia de muchas personas o de mínimo de personas si no hay un aire acondicionado, porque no hay prácticamente ventilación, y ese tipo de visión de diseño de escuela.
Y tampoco puedes poner necesariamente un abanico.
No puedes, está prohibido. Creo que en el protocolo también está prohibido. O sea, aquí nosotros no hemos vivido negando la latitud, y el COVID nos ha venido a traer a muchas cosas que tenemos que darnos cuenta de que había que repensarlo. Todavía estamos a tiempo. Digo, ya estamos tarde, de hecho. Debemos empezar a movernos y nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá empecemos a ubicarnos en esta latitud.
Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con Víctor García San Inocencio y con alguien que ha desistido de su aspiración de ser parte de la delegación congresional, el amigo Kenneth McClintock. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo próximo aquí Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, ahora vamos a tener con nosotros a Kenneth McClintock, así como a Kenneth McClintock, el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, así como el ex representante por el Partido Independentista, Víctor García San Inocencio. Más adelante vamos a estar hablando también en otro segmento con invitados que van a estar hablándonos de desarrollo económico y sobre la Ley 22, pero por ahora vamos a iniciar donde lo dejamos con Armando. Este Armando es bien travieso, Kenneth. Mira lo que te ha dejado. Y de hecho, déjame decirte, saludos a los dos. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Saludos, Víctor, también.
Muy buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia y a Genes, por supuesto.
Bueno, yo me hice la misma pregunta que Armando, ¿sabes? Cuando yo leí ayer y hoy también, en la mañana, pues la lista que cerró los aspirantes a cabilderos por la estadidad, que no estuviese el nombre de Kenneth McClintock. Kenneth, ¿tú no, nunca lo consideraste?
No, realmente no lo consideré. Yo llevo muchos años cabildeando a favor de la estadidad.
Me consta.
Y no he necesitado de títulos ni nada para hacerlo. De hecho, si lees El Nuevo Día esta mañana, verás que este pasado fin de semana, el viernes y el sábado, estuvimos cabildeando para que no se incluyera en la Comisión de Reglas una enmienda propuesta muy legítimamente por la congresista Nidia Velázquez, para que elementos que ella está impulsando en su legislación sobre Puerto Rico, sobre la libre determinación de Puerto Rico, fueran incluidos en el proyecto de la Cámara número 1, que se va a aprobar esta semana. Nosotros entendíamos que ya se va a celebrar vista en la Comisión de Recursos Naturales, anunciado por Raúl Grijalva, sobre la legislación que tanto ella como el congresista Darren Soto y Jennifer González estarán radicando mañana, y que se debe seguir el orden regular de consideración de legislación sobre el estatus de Puerto Rico, y no hay que estar incluyéndolo como una enmienda a un proyecto sobre otro asunto.
Vamos a hablar sobre eso ya mismito, pero me gustaría primero ir a lo de los cabilderos por la estadidad, ¿verdad? Porque al igual que a Armando, a mí también me llamó la atención, son 16 personas aspirantes, y puedo quizás contar con los dedos de la mano los que yo conozco. Ahí está, por ejemplo, una Zoraida Buxó, que me recuerda a Milly Méndez por texto, ¿verdad? Que es la licenciada Buxó estuvo en la Comisión de la Igualdad, y que la semana pasada...
Fue secretaria de Corrección también.
También, sí, claro, pero hablo ya en términos del el ámbito estadista, ¿no? La semana pasada, Edwin Mundo, ¿verdad? Una persona, figura que llevó a la gobernación a Pedro Pierluisi, dijo que no debían ser los mismos que estuvieron los que aspiren ahora. Pero bueno, conocido, doña Miriam, que también ha quemado suelo allí, y ha sido crítica del PNP, está Sayira Jordán, que viene de Victoria Ciudadana, Mayita Meléndez, y déjame ver si veo a alguien más así que recuerde, Melinda Romero. Más allá de eso, pues uno como que se quedó como, me quedé pensando, yo de verdad pensaba que Kenneth iba a figurar en esa lista.
No, y de hecho son aspiraciones a personas que van a estar trabajando full time en esos menesteres. En el caso mío, yo tengo varios trabajos que sumados son más que full time. Uh-huh. Así que, y uno de ellos es que yo dedico algunas horas todas las semanas y meses a cabildear en Washington según haya la necesidad, pero para eso no necesito esta vinculación oficial con una posición.
¿Y crees, y para pasar a Víctor, crees que está abocado a que no se celebre esta elección? Porque vemos que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está pidiendo agua, está pidiendo, o sea, fondo. El 12 de marzo, que es ya mismo, la semana que viene, tiene que firmar contrato con Dominion para estas máquinas de escrutinio, y ya tiene que destinar el día de hoy para la campaña publicitaria, porque hay un calendario que le impone el proyecto que se aprobó en diciembre pasado, el 167.
Mira, yo creo que para empezar, la Comisión Estatal de Elecciones, si tiene un mandato para hacer esto, tiene que buscar dentro del presupuesto actual que tiene tomar provisiones para que pueda gastarse las cosas mínimas que haya que gastarse, a la espera de que parte de esos fondos puedan ser reembolsados por una asignación que se le haga posteriormente. Desafortunadamente, no hay una ley que diga que tienen que pagarle la nómina a los empleados de la comisión en el mes de junio, y tengo muchos amigos que están de todos los partidos en esa nómina, pero sí hay una ley que dice que hoy tiene que comenzar una campaña publicitaria mínima. Así que
sacrificar nómina para pagar la campaña publicitaria de esta elección.
Pues mira, cuando tienes algo que tienes que hacerlo por ley y otras cosas que debes hacerlo por moral, pero no tiene el mismo mandato de ley, tú tienes que tratar de ser flexible, tratar de determinar qué cosas vas a darle prioridad ahora, sabiendo que tendrá que aparecer después una asignación de fondos que le permita cubrir lo de cosas tan importantes como es la nómina de cualquier agencia de
y si la Junta no aprueba y se quedan sin pagar la nómina, ¿qué hace la comisión? ¿Disuelve la comisión? Porque necesita empleado.
Asumo la misma posición que asumí en mayo del 2006 cuando el gobernador Acevedo Vilá canceló, o sea, paralizó el semestre escolar a una semana de terminar el semestre escolar, y yo dije, mire, aunque haya que dejar burócratas con el riesgo de no poder cobrar el mes de junio en las oficinas centrales del departamento, para que los maestros sí puedan cobrar y para que los gastos de las escuelas sí puedan permitir terminar la semana que faltaba para acabar con el semestre para los estudiantes y enseñanza por los maestros, esa última semana era más importante que cualquier otra cosa que hiciera el Departamento de Educación en lo que quedaba ese año fiscal. Bueno. Como cuestión de hecho, se llegó a un acuerdo, se pudo terminar todo, pero no se debiera haber interrumpido el semestre, porque el mensaje que se le enviaba a los estudiantes en ese momento era que su estudio era menos importante que el funcionamiento burocrático del departamento. Y debía ser al revés.
Sí. Víctor, ¿tú crees que las clases de los estudiantes es comparable con la elección de cabilderos por la estadidad y dejar sin nómina a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones?
Claro que no. Saludos nuevamente, pero claro que no. Es que Kenneth, en un tema que es muy difícil, porque él reconoce que es una desvergüenza que mientras él cabildea por la estadidad gratis, se vayan a gastar 6 millones de pesos que no hay en una elección para escoger entre unos monumentos al soldado desconocido, excepto a los que tú nombraste, y que es una desvergüenza también que además le vayan a asignar sueldos a esas personas que van a estar sueltos como gavete en Washington, votados por una, estoy seguro, exigua minoría de los estadistas en Puerto Rico, porque nadie va a ir a votar a eso, casi nadie, y esta es una pesadilla para el PNP, y que es una desvergüenza completa este montaje de una ley aprobada el penúltimo día del mes de diciembre, terminando el cuatrienio por una gobernadora sustituta en una circunstancia en que la legislatura del PNP hizo todo esto unilateralmente. Así que es tanto el pliego de manchas y de irregularidades que tiene esto, que para coronarlo, hasta el propio Kenneth, que le da calor en la cara, siente vergüenza por este evento, pero no lo puede decir así, tiene pues que apoyarlo, pues, porque es una iniciativa, porque va a haber 6 turistas, si es que esto se materializa, estadistas, paseando por Washington 4 años con sueldo, un verdadero primor, un verdadero obsequio a la demagogia y a la destrucción de todo espíritu de colaboración por parte del PNP, en donde Pedro Pierluisi se ha convertido en un absoluto seguidor y alfombra de los designios de Wanda Vázquez y compañía.
¿Quién es? Bueno, yo te pregunto, antes de que le conteste a Víctor, te pregunto, ¿tú crees que esa legislación que se hizo a último minuto de la legislatura pasada y la gobernadora es un extraño regalo no deseado por Pierluisi, esto de los cabilderos de para la estadidad?
Mira, aquí se tomó una decisión en el Partido Nuevo Progresista, con lo cual yo no estaba de acuerdo hace un montón de años atrás, de que hacía falta activar el llamado Plan Tennessee, que es un plan legítimo, pero yo entendía entonces y entiendo todavía que era un Plan Tennessee implantado a destiempo, basado en esa política pública del Partido Nuevo Progresista, que ha sido avalado en por lo menos par de elecciones, pues corresponde celebrar la elección de un shadow delegation al Congreso, como lo tiene, por ejemplo, el Distrito de Columbia. Y yo conozco, por ejemplo, a Paul Strauss, que es uno de los shadow senators de D.C. Y se va a hacer esa elección. En esta erradicación de candidatura hemos visto un gran entusiasmo de parte de mucha gente nueva, de parte de muchos jóvenes que están deseosos de colaborar y ayudar a impulsar la estadidad en
pero,
el Congreso.
Pero, Kenneth, tú sabes que en Washington, y tú has estado, y hay que, en esos pasillos, ¿verdad? Para que te abran una puerta, tiene que haber cierto trasfondo para que te abran la puerta. No es a cualquiera que abren la puerta. Tú has hecho, ¿verdad?, un trabajo. Doña Miriam ha hecho un trabajo. No tendremos que coincidir, ¿verdad?, en lo que solicitan, pero ustedes han hecho un trabajo y pueden decir, le abre la puerta a fulano, mengano le puede abrir la puerta porque es Kenneth McClintock y es Miriam Ramírez. Pero enviar a desconocidos allí, vamos a ser prácticos, con lo complejo que es ahora mismo el Capitolio, que tiene las dificultades de que cualquier pájaro allí puede ser mirado con peligro, pues, como un peligro potencial, conociendo lo que pasó en enero. Que mira, vayan allí desconocidos a crear credenciales cuando nadie los conoce.
Te voy a utilizar nombre y apellido. Antes de ser electo, Paul Strauss era un abogado más en Washington, D.C. Pero al ser electo como uno de los shadow senators de Washington, puertas que no se abrían para él empezaron a abrirse para él. Y yo he visto, cuando he caminado con él en los pasillos del Capitolio, he visto cómo se han abierto puertas, cómo ha habido unas deferencias hacia él, reconociendo que es el shadow senator de Washington, D.C. No tiene derecho al voto, no tiene un asiento en el hemiciclo del Senado, pero hay unas deferencias que se le extenderían también a las personas que reciban credenciales del gobierno de Puerto Rico.
¿Y por qué no se hace
acreditativo a que son?
¿Y por qué no se hizo? ¿Y por qué no se hizo cuando fue el Comité por la Igualdad? ¿Qué pasó con esa comisión que no tuvo éxito?
Porque en el caso de lo que se va a elegir en mayo, van a ser miembros electos de una congresional, una delegación shadow congresional, como en el caso de los dos senadores shadow de Washington, D.C., uno de los cuales es Paul Strauss, que es una persona que yo conozco y con quien yo he compartido. Y he visto la deferencia que hay hacia él, porque es una persona electa por el electorado de Washington, D.C., para representarlo en el Congreso en la lucha por la estadidad del estado de Washington Douglas Commonwealth, que es como se llamaría Washington, D.C., una vez sea admitido como estado.
Y por cierto, no ha logrado la estadidad y pues tiene más adeptos en los proyectos que se han sacado, ¿verdad? Se han radicado a favor de la estadidad de Washington, D.C. Víctor.
Bueno, mira, es que a mí me sorprende esta lección de astronomía que Kenneth da en este programa. Sigue orbitando Neptuno. Vamos a hablar de los hechos. De entre los candidatos esos que están ahí, hay algunos que le van a aliviar el trabajo al Departamento del Trabajo, si son electos, porque no van a tener que estar haciendo fila allí. Se van a salir. Hay candidatos que, por otro lado, son cohetes quemados que no se pueden presentar ante los demócratas. Doña Miriam va a ir con su discurso del CPAC de Trump. Hay otras personas que no dieron un tajo en la supuesta Comisión de la Igualdad, que todavía los están buscando el cuatrienio pasado. Eso está lleno, eso tiene más roto que un queso suizo, para no hablar de un proceso taimado y de un proceso que es lo contrario a todo lo que sería el ideal aspiracional de una representación democrática, aún dentro de los marcos estrechos de Estados Unidos. Cada quien tiene derecho a ir a Washington a pedir la reparación de agravios con sus chavos, pero someter a los puertorriqueños a sacar 6 millones de dólares donde no los hay para hacer una elección trililí, tan antipática esa elección que gran parte de los PNP no van a ir, para hacer un concurso ahí de ver quién sale sin siquiera validar si saben inglés algunos de ellos. Realmente es poner al ridículo y es una botadera de dinero, y, de recursos.
Pero de otra parte, Sayira...
Por otro lado, Yolanda, eso es un eso es peor que una primaria entre estadistas. Peor, no hay participación del pueblo, nada. Eso no es nada del pueblo.
¿Por qué tú crees que no?
26%, 26% de los electores inscritos apoyaron la estadidad en una papeleta donde solo la estadidad parecía fantástico, fantástico para la fantasía. Pero por favor, dejen ya la astronomía. Vengan a arreglar los problemas del país o a ayudar a ellos.
Hay dos situaciones. Una, Sayira Jordán, que pues fue de Victoria Ciudadana, está aspirando, Kenneth. ¿Tú crees que tenga posibilidades? Y más aún, el día de hoy hizo unas críticas que las podría hacer, ¿verdad, doña Miriam? Que lleva muchos años y la gente, dentro de todo, a pesar de todo, la critican, pero saben que tiene una trayectoria dentro de ¿verdad? Del PNP y fuera del PNP. Pero Sayira Jordán dice que el PNP, el problema de la estadidad es el PNP, que perdió su norte y razón de ser desde la muerte de Ferré, y que no avanza la estadidad, que es un espejismo, una realidad virtual o una ficción.
Mira, yo no voy a defender ni nada a ninguno de los aspirantes, que de hecho tienen que pasar la prueba para este jueves, radicar 1.500 peticiones de endoso, y para 4 días más tarde 1.500 más. Después de eso es que sabremos quiénes son los candidatos.
Claro.
Pero reconozco el derecho de Sayira de radicar su candidatura, porque tenemos que recordar una cosa. En las elecciones pasadas, una tercera parte de los votantes de Charlie Delgado votaron por la estadidad.
¿Cierto?
1% de los que votaron por Juan Dalmao en el PIB votaron por la estadidad.
Sí, yo conozco. ¿Cierto?
Oye, eso no hay forma de saber.
No hay modo de saberlo, Víctor, cuando se ve el cruce de votos dentro de la papeleta. Bueno, ya se eliminó lo del pibazo.
Bueno, hubo 21% de los participantes en las elecciones generales que votaron por la estadidad, 53%, y no votaron por el partido de la estadidad, que sacó 32%.
Por lo malo que era Pierluisi.
Y respectivamente de eso, no seas politiquero. Estoy tratando de hacer un análisis estadístico. En algún sitio se acomodaron ese 21%. O se acomodaron en el 30% que votaron por Charlie Delgado, en el porciento que votaron por Alexandra Lúgaro, en el porciento que votó por Juan Dalmao, o en el porciento que votó por César Vázquez. Pero entre esos cuatro partidos se ubicaron el 21% de los electores que votaron por la estadía y no votaron por el Partido Nuevo Progresista. Por más que tú les repartas a los tres partidos pequeños, en el Partido Popular se te van a quedar como 10% de los electores del 30% que votó por Charlie Delgado. Así que una tercera parte de la base del Partido Popular, según definida el 3 de noviembre a base de los votos por Charlie Delgado, votaron por la estadidad. Por eso es que vemos que José Luis Dalmao está siendo bien cuidadoso cuando habla de estatus, reconoce que hubo un mandato plebiscitario, le da solamente un año para resolverlo, cuando hay que recordar que de los 37 estados admitidos a la Unión, el que menos tiempo se tomó 11 meses, que fue Illinois. Así que apenas le está dando el tiempo para que uno entre casi más rápido que 36 de los estados admitidos de la Unión. Pero no se atreve a hablar totalmente en contra de esta idea porque sabe que una tercera parte del partido que él hoy preside votaron sí a la admisión,
Víctor,
el 3 de noviembre.
Este fin de semana, Juan Dalmao, el del PIP, no el de PPD, Juan Dalmao, anunció lo que llama la hoja de ruta del Partido Independentista bajo su liderato, y entre otras cosas habla de organizar grupos de apoyo en la diáspora. ¿Cuán importante es ese sector, viendo que universitarios, por ejemplo, demócratas, apoyaron la estadidad este fin de semana?
Bueno, para empezar habría que ver cuáles universitarios
y qué tipo de demócrata.
Se llama.
Hay muchos demócratas. Acuérdate que la confusión, la confusión que Keres McClintock y otros han creado en Puerto Rico ha producido al grupo repúcrata, que lo mismo es republicano y demócrata según toque la música. Así que eso es otro tema, pero hablando del serio tema de los puertorriqueños en Estados Unidos, ciertamente ya hay organizados y se están organizando y consolidando, porque me he comunicado con algunos de ellos. Grupos que favorecen la independencia de Puerto Rico los ha habido históricamente, pero particularmente bajo el signo de Patria Nueva, que como tú bien sabes fue un lanzamiento extremadamente exitoso que permitió al PIB quintuplicar los votos mientras todos los otros partidos redujeron su porcentaje y su número de votos. Entonces, eso se está haciendo con mucho esfuerzo porque hay mucho talento fuera de aquí y aquí y quieren trabajar por la independencia de Puerto Rico porque viven en carne propia la estadidad orbital que en Puerto Rico predica.
Pero el hecho es que mañana, bien rápidamente, ¿verdad? Porque el tiempo se me acorta, que mañana Darren Soto y Jennifer González van a radicar, aprovechando el Día de la Ciudadanía, van a radicar un proyecto que viabilice el mandato para que se adhiera, se sume a Puerto Rico a la admisión como Estado.
¿Quién? ¿Jennifer González, la del Plan Tennessee, que todavía no ha podido desempacar las maletas desde el partido pasado?
Todo lo resuelves con críticas personales.
No, pero si es que es claro que es una crítica personal, si es la que oigo de los estadistas. Yo conozco muchos estadistas, ¿quiénes? Muchos. Algunos son buenos amigos míos. Y la verdad es que están encandilados con toda la farsa, con toda la farsa que lo único que aparenta encubrir es tratar de distraer de los grandes problemas de Puerto Rico que nunca atienden ni resuelven.
O sea, que tú no le ves ninguna posibilidad a ese nuevo proyecto de mañana para radicarse por Darren Soto.
Bueno, radicarse radica cualquier cosa.
Kenneth,
y en el Congreso Demócrata, ay bendito, y Darren Soto es prácticamente un novato. Está que revalidó ahora.
Rápidamente.
Eso realmente son cuentos de camino. Que vayan y hablen en el Senado con Schumer.
Bueno, pues vamos a darle la oportunidad a Kenneth para que nos diga qué hace distinto esto y la posibilidad de este proyecto distinto a otros proyectos que han fracasado.
Bueno, en otro proyecto ha sido para llevar a cabo procesos donde participan todas las alternativas y todo tipo de cosas. Ya en el Congreso hay suficientes personas que reconocen que ganó la estadidad en una votación similar o idéntica a la que se celebró en los estados de cada uno de esos congresistas y senadores, que era estadidad sí o no, y que con eso ya se puede comenzar el proceso de negociar los términos de la admisión de Puerto Rico a la Unión con una votación ratificatoria para ver si Puerto Rico acepta lo que el Congreso le ofrezca.
Bueno, pues
ese proceso comienza en el día de mañana y no tengo que estar ni criticando a los opositores de ese proyecto ni estar ensalzando a los favorecedores de ese proyecto. Bueno, me mantengo en el contenido de la
ley. Pues lo dejamos ahí para seguir el curso de los acontecimientos. Se nos acaba de ir la luz en la cabina, pero nada, nos tenemos que ir a la pausa y en breve regresamos para ver qué ha aportado y qué está aportando la ley, gracias a ambos, la ley 22. Con una persona que es un experto en contabilidad.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, hoy tenemos como invitado a una persona a quien aprecio muchísimo, que está en las lides gubernamentales, se supone que tratando de mover la rueda. Se trata nada más y nada menos que Manolo Sidre, Secretario de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Manolo?
Buenos días, Yolanda. Buenos días a ti y a todos. Radio Escucha, un placer estar contigo siempre.
Pues mira,
y me uno a las palabras que dijiste, yo también te aprecio mucho.
Gracias, Manolo. Bueno, obviamente tienes mucho trabajo por hacer y, uh-huh. y muchas preocupaciones que están sobre el tapete. Sé que uh-huh. hoy hablaste de un proyecto que sería en términos de los pueblos, ¿verdad? Pero quisiera rápidamente uh-huh. tocar el tema de la Ley 22 porque es un tema que se ha uh-huh. estado, está como que caliente, ¿no? Uh-huh. Sobre el tapete.
Sí.
Para uh-huh. muchos, pues, como esta figura que escribe hoy en El Nuevo Día, Rob Reel, que es fundador de 2022 Act Society, matar a la gallinita de los huevos de oro, él alega que la investigación que se está haciendo de la Ley 22 y que motivada por enemigos de la ley, por izquierdistas, como él alega, Alexandria Ocasio, pues una agenda. Pero otros plantean que la ley 20 es de deportación, la ley 22, que lo que ha creado es una especie, a la inversa, de gueto de millonarios y que eso no percola lo suficiente con todas los créditos y exenciones que se les da, que no es suficiente para descansar en ello como una herramienta de desarrollo económico.
Uh-huh. Mira, Yolanda, yo estoy en récord antes de haber aceptado el reto de esta posición uh-huh. y desde el día número uno siempre dije que la Ley 22 podía ofrecer un excelente mecanismo, número uno, de capitalizar al país y número dos, de desarrollo económico y creación de empleo. Eso desde el día número uno. Tengo que confesarte que cuando esas expresiones mías salen, en aquel entonces, cuando los primeros incipientes de esta Ley 22 uh-huh. eran prácticamente inversionistas, manejadores de hedge funds, uh-huh. que vieron en Puerto Rico pues una oportunidad de paraíso fiscal ante una ley de cero taxes a la ganancia de capital. Uh-huh. Y se trasladaron a Puerto Rico, muchos de ellos llegaron aquí con el ahorro que tuvieron de taxes y con el ahorro que tuvieron de costo de vida en otras jurisdicciones, pues compraron unas casas, compraron unas propiedades y obviamente se establecieron en áreas específicas, originalmente en Dorado, y fueron insertándose en otras comunidades como Palmas del Mar y otras urbanizaciones, el Condado, Miramar, por mencionar algunas. Esa esencia al principio, sin duda alguna, se debió condicionar algo más. Se debió condicionar a esa inversión en áreas donde Puerto Rico necesitaba. Por ejemplo, a mí no me molesta en lo más mínimo darle cero impuesto a una compañía que me venga a reorganizar el sistema de transportación pública en Puerto Rico. Uh-huh. Ninguna. ¿Por qué? Porque yo tengo una carencia de transportación pública efectiva que no aporta a mejores condiciones de vida y que no importa el salario que tengan los puertorriqueños, es muy difícil porque todo el mundo tenemos que tener un carro, dos carros, tres carros en la casa. Yo no tendría ningún tipo de reparo en condicionar algunos beneficios a aquellos que me ayudaran a establecer microgrids en los centros urbanos en Puerto Rico o microgrids en la montaña, porque creo que también hay una necesidad en esa área. Yo específicamente no estoy de acuerdo en que simplemente se otorguen beneficios por simplemente hecho traer capital a Puerto Rico y vivir 180 días aquí, pero ya eso es asunto resuelto y ahí es que yo quiero atender este tema.
¿En qué área?
El enemigo más grande,
ya no se puede ser selectivo con a quién se trae porque sí, ya se ha alega Gustavo Vélez que la lista, que la gente está, los supuestos inversores en Puerto Rico están en una larga lista, en fila, el loco por llegar a Puerto Rico.
Bueno, yo no, esa lista como tal yo no la he visto, pero si uh-huh. lo dice Gustavo, un economista que tiene mucha información, pues debe ser así. Uh-huh. Yo no he visto esa lista, pero sí te puedo asegurar que prospectivamente nosotros vamos a mirar esas solicitudes con cierto interés en lo que te acabo de expresar. Uh-huh. Porque para mí la inversión de la mano de desarrollo económico está bienvenida. Simplemente el conocernos mundialmente como un paraíso fiscal no me agrada la idea.
Es una mala
proyección. A mí me agrada la idea de conocerme como una jurisdicción de bajos impuestos. No tengo ningún problema con eso. Lo está haciendo el mundo entero.
Sí.
Irlanda, Singapur, todo el mundo. Ahora bien, una de las cosas que yo siempre, y lo digo con mucha fuerza, Yolanda, es que los asuntos resueltos hay que tener mucho cuidado el mensaje que enviamos. Porque si nosotros ahora mismo decidimos hace 4 o 8 años, creo que esto fue con la invitación de Luis Fortuño y después vino con Alejandro García Padilla, uh-huh, que fue cuando más fuerza le dieron, anunciamos unas opciones para Puerto Rico, el tú eliminar esos contratos de hoy para mañana, lo que tú envías, la información que tú envías al mundo es muy mala para el país. Porque dicen, en Puerto Rico no se puede confiar porque usted hace un acuerdo hoy y mañana lo rompen.
Lo puedo entender, que, porque son obviamente contratos, sí, pero como, antes de que se firme ese contrato, estudiar, uh-huh, el gasto tributario, porque el gobierno deja de recibir al conceder créditos, ¿verdad? Y exenciones. Y alguien lleva carga. Yo sé que evidentemente ellos traen su dinero aquí y pues es dinero de ellos, yo no creo, es verdad, que sea estar en contra de ningún rico que quiere echar su suerte aquí, pero otra cosa es usar el mecanismo como una especie de evasión contributiva y a la misma vez que acá en Puerto Rico las contribuciones sean altas para los nativos. O sea, me estaba diciendo el otro día un médico con tasas de 30% y pico, imagínate.
Pero tienes toda tu explicación es clara, pero es importante también que entendamos que cuando tú traes un incentivo a Puerto Rico que no ha generado impuestos nunca, el impacto al fisco es ninguno, uh-huh, porque no estás quitando algo que estás recibiendo.
Entiendo,
no fue el caso
también
de los médicos, la,
sí,
ley,
cero de,
la ley 14.
Cero de cuatro, exacto, 4 de 0 es cero, ¿sí? Para el efecto.
Es cero, correcto.
Sí, te entiendo.
Pero, y yo me imagino, Yolanda, yo estoy completamente convencido porque he hablado con Alberto Bacó, he hablado con Pérez Viera, que fueron, uh-huh, dos arquitectos de esta ley, y ambos coinciden en que fueron agresivos al principio porque querían traer dinero ante la descapitalización de Puerto Rico, sí, y yo lo puedo entender. Pero, yo creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad para, de cara a ese futuro, revisar las solicitudes que nos puedan estar llegando, ver cómo podemos atar ese interés a un desarrollo económico sostenible que cree riqueza interna.
Un eslabonamiento de lo que vienen por aquí y no echan raíces, sí que la hagan raíces con empresas y empresarios de aquí. Sí.
Y este señor Rob Hill, que está, creo que está en Aguadilla, pues habla con cierta moral porque él tiene una actividad económica, ya creo que tiene 300 empleos, 200 empleos, mm-hmm, en el área de Aguadilla.
Esta es una columna que salió hoy en El Nuevo Día, sí.
Uh-huh. Yo no la he leído todavía, te confieso, uh-huh, no la he leído, pero ese es un ejemplo de lo que queremos hacer, como también creo que hay otro señor ahí en el área que vive en Bahía, que se llama Michael Timmerman, que tiene, es un inversionista que está haciendo un proyecto agropónico en Barranquita. Uh-huh. Pues eso es lo que yo quiero que se haga.
Sí,
lo que
sí,
yo no estoy dispuesto es a dar por simplemente hecho de que tú vengas para acá porque lo puedo hacer, como lo hacen en muchos estados, pero me voy a conocer entonces como una jurisdicción fiscal paradisiaca, que no es lo que yo quiero que se me conozca.
Y que crea, ¿verdad?, una secuela de cosas, ¿verdad? Porque existe la que llaman, uh-huh, gentrification, que en cierta,
seguro,
medida, uh-huh, tú, uh-huh, disparas tú mismo comprando casas, uh-huh, millonarias, puedes alterar incluso, uh-huh, ¿verdad?, la cómo marchan las bienes raíces para el nativo, porque se le dispara, sí, el precio de las propiedades. Entonces, ¿qué queda? Uh-huh. Pues la sustitución de población, se va creando uno, ¿verdad?, unos guetos al revés, guetos millonarios y alrededor pobres y ninguna clase media. O sea, hay que lograr que se produzca una vinculación,
una sinergia
que nos mueva la rueda de verdad.
Acabas de decir. Uh-huh. A mí me han llamado varias veces sobre el salario mínimo. Si nosotros no hacemos nada con el costo de vida de Puerto Rico, no hay salario que dé. Uh-huh. No hay salario que dé. Y por eso es que te dije originalmente.
Bueno, ya Costco le dio $16, incluso le va a incluir a los de Puerto Rico. Eso crea un efecto.
Eso es un efecto, Yolanda, a, uh-huh, corto plazo. Yo reconozco la iniciativa de Costco y lo felicito por tomar la iniciativa. Pero, óigame, a corto plazo en Puerto Rico, el pequeño y mediano comerciante
crea un reto.
Más el pequeño que el mediano. Uh-huh. Óyeme, no va a poder competir con eso. No hay forma que compita con eso.
Duda.
Y la pregunta que nos hacemos es, ¿eso eliminará el sector pequeño y mediano comerciante de Puerto Rico? Uh-huh. ¿No habrá recursos humanos para hacerlo?
Uh-huh.
O sea, que volvemos a lo mismo. Esto no es solamente la iniciativa. Yo la aplaudo y ojalá ganaran $50 la hora.
Uh-huh.
Pero hay medidas que no necesariamente tienen que traer como única justificación el hecho de que tú ganes más trabajando conmigo.
Correcto.
Ahí en el mundo empresarial se llama supremacía, y es que usted hace así, usted tiene el control del mercado, usted así baja los precios, los escocota hasta abajo y se compra cuotas de mercado, y cuando usted viene a ver que se, usted ya el mercado es suyo, se levanta y no hay nadie al lado suyo.
Eso mismo, sí, es cierto. Es
así cierto. Que, óyeme, y eso en el mundo de libre empresa que vivimos, pues pues se acostumbra en muchas áreas. Y esta decisión que se tomó de esta corporación en Estados Unidos de incrementar su salario base a 16 pesos, pues obviamente ellos tienen 5 operaciones aquí, pues tienen que hacer lo mismo. No sería justo para Puerto Rico tampoco, ¿eh? Pero otra vez, hay que mirar todo esto en un todo. Por eso es que el Departamento de Desarrollo Económico es algo más que una agencia, es algo más que permiso, es algo más que incentivo. Es como ese oversight que hay que tener como, como un solo gobierno, como un solo equipo, porque lo que puedo hacer una agencia mal le perjudica al desarrollo económico, y lo que pueda hacer mal el desarrollo económico le puede perjudicar a esa agencia.
Sí, tiene que haber una integración.
Tiene que haber una integración, Yolanda.
De hecho, el otro día estaba conversando con el secretario de Agricultura y las aportaciones que hiciste en sobre el tema de la, de desarrollo económico me pareció interesante. Que tú hables de desarrollo económico y pienses en agricultura, la gente piensa que desarrollo económico es nada más que industria de manufactura.
Por amor a Dios, te voy a decir más, Yolanda, la agroindustria puede ser uno de los sectores más importantes de Puerto Rico.
Tiene un espacio de crecimiento, punto.
Lo que pasa es que tenemos que tener claro que el 70% de nuestro terreno está sembrado en cemento. Así que tenemos que buscar la forma de cómo nos convertimos en un hub de toda esta cuenca geográfica inmediata. Traemos insumos agrícolas a Puerto Rico, lo convertimos en un producto final, lo devolvemos a donde llegó la agricultura, lo insertamos en la cadena de consumo de Estados Unidos y lo insertamos en la cadena de consumo puertorriqueña.
Te pregunto,
es el ciclo que hay que buscar.
Las tierras, yo estaba hablando con él, incluso él no se le había ocurrido, ¿verdad? Pero ahora que está lo de la deuda y se está discutiendo las propiedades del gobierno, esas tierras de la Autoridad de Tierra, ¿son reclamables por los acreedores de Puerto Rico? ¿Los terrenos sembrar?
No sé la respuesta.
Es una preocupación.
Yo debo imaginar que esas tierras que están en la administración de terreno deben de estar de alguna forma siendo parte de la deuda, y en el proceso de reorganización, pues yo me imagino que parte de la deuda que la ignoran estas propiedades están ahí.
Son preocupantes.
Pero contestando a tu pregunta, si mañana este plan promesa se cayera y le volviera a los acreedores nuestras tierras, y no, seguro si tú le debes a alguien y tu casa está pignorada, te la van a quitar.
Nos quedamos sin tierra para cultivar nuestro propio sustento, imagínate.
Sí, por eso te digo, por eso es tan importante, Yolanda, la reorganización de la deuda.
Sí,
porque
bueno,
eso nos libera de esa amenaza.
Yo quizás no sé por lo que etapa van, y me imagino que en este aspecto es Omar Marrero, pero te pregunto.
Yo tengo entendido que están bastante avanzados en ese aspecto.
Sí. Bueno, pues nada, quisiera antes de que te me vayas que me hables del proyecto que planteas en los cascos urbanos relacionado
bueno, bien rápido, Yolanda. Y mira cómo voy a empezar a responder tu pregunta. Cuba fue un excelente equipo de béisbol por muchos años. Mientras los demás equipos buscaban jonrones, el cubano tocaba la bola, te robaba la base, bateaba hits. Y de la noche a la mañana, el cubano cambió a buscar el jonrón. Y de ser una potencia mundial de béisbol, hoy día no lo es. Yo creo que lo mismo nos ha pasado con los cascos urbanos. Hemos querido ser tan ambiciosos, los 78 municipios a la misma vez, todo el casco urbano. Yo aprendí de Enrique Peñalosa de que tú empiezas de forma expansiva. Cojamos, por ejemplo, el casco de Río Piedra. Tenemos dos arterias principales, la Ponce de León y el Paseo de Diego. Pensemos que cogemos de la Plaza de Arsenas de Río Piedra hasta la luz de la Universidad de Puerto Rico. Soñemos por un rato que ampliamos las aceras. Alumbramos solarmente. Mejoramos la seguridad, destruimos las propiedades abandonadas y las convertimos en parques urbanos. Seleccionamos una carta de colores que le dé armonía al área, que la integre. Buscamos las propiedades que pueden acomodar apartamentos y las personas que perdieron sus casas en María, en vez de hacerle casa nueva, le ofrecemos esa alternativa, entre otros residentes. Traemos el residente, el adulto mayor, y ponemos debajo pequeños comerciantes puertorriqueños.
Yo puedo entender eso porque los cascos urbanos, ha habido cascos urbanos exitosos, ¿no? Como esa pero en el caso, me traes el caso de Río Piedra y me quedo asombrada de cuántas administraciones han prometido esto, PNP y populares, y no pasa nada. Yo no sé qué es lo que lo impide.
Y yo no sé si sea Río Piedra donde podamos empezar. A lo mejor es un pueblo más pequeño. El modelo del pueblo de Ay Bonito es un modelo espectacular.
Bueno, pero si es exitoso, lo que hay que buscar es los que no son exitosos para insuflar esto.
Seguro, pero hay que hacerlo de forma gradual y expansiva.
¿Cuánto tiempo tomará, Manolo?
Esto no puede tomar mucho tiempo. Uh-huh. Esto no puede tomar mucho tiempo. Si toma mucho tiempo, pues otra vez tenemos el problema de falta de agilidad. Uh-huh. Pero yo creo que si nosotros escogemos el área, logramos convertir esa calle, no estamos hablando del pueblo completo, esa calle en una zona libre de IBU. Ponemos negocios, incentivamos negocios pequeños, una uh-huh. farmacia, un dispensario de cannabis, diversidad, un convenience store, uh-huh. cosas sencillas, uh-huh. y identificamos propiedades que hay que derrumbar y las derrumbamos y las convertimos en parques, anchamos las aceras, reducimos el rodaje de los carros, buscamos armonía de pintura en el área. Esto no puede tomar mucho tiempo.
La población regresa, claro que sí. Bueno,
regresa Yolanda.
Yo sé.
Porque se siente bien. Mira, y esto lo te digo muy rápido. Yauco cogió una zona deprimida, que le llaman la montaña, que es una cuesta, uh-huh. y convocó a unos muralistas y pintaron todas las casas con colores alegres. Yo hice un reportaje para Guapa Televisión en ese sitio, y entré a casa de una señora, y cuando entré a casa de la señora estaba bien vestida, maquillada.
Sí, sí.
Y yo digo, oiga, señora, qué linda se ve usted.
Le devuelve la autoestima a la comunidad, sí.
¿Tú sabes lo que me contestó? Me dice, es que ahora nos visitan. Bien. Pero que está presentable. Claro. ¿Tú me entiendes? De eso es que se trata.
Pues muy bien. Bueno, ojalá sea exitoso y ojalá y lo veamos pronto, Manolo. Gracias por...
Acuérdate como dice el juramento, a mí me ayuda Dios.
Bueno, vamos a ver. Gracias a Dios.
Yolanda.
Bueno,
muchas gracias, Yolanda.
Bien, vamos rápidamente con el presidente del Comité de Política Pública de los Contadores Públicos Asociados del Colegio de Contadores Públicos, Rolando López, a quien le he invitado porque, como traje con Manolo el tema, la Ley 22 se ha vuelto un tema de mucha controversia. Saludos, ¿cómo está, López?
Muy bien, muy bien. Buenos días, Yolanda. Buenos días al público también.
Bueno, este fin de semana hubo, ¿verdad?, una mirada por parte del Nuevo Día al tema de lo de la Ley 22, y hay sus detractores y hay sus ensalzadores. Y hay su punto medio que ven los pros y los contras. Me gustaría su análisis de qué debe hacerse para evitar que Puerto Rico sea visto como un paraíso fiscal, donde se evade las contribuciones y donde lo que viene son millonarios que se encierran allá en su castillo de dorado, casas millonarias, y que prácticamente la población no eso no percola a la población.
Sí, buenísima pregunta. El asunto de la consideración como paraíso fiscal, pues realmente es más allá de un mote, porque una vez una jurisdicción se considera un paraíso fiscal, hay consecuencias, ¿verdad? Uh-huh. Ese susodicho mote de lo que implica es que es una jurisdicción donde no hay transparencia, una jurisdicción donde se cobijan evasores, etcétera, etcétera. E interesantemente, el OECD, la organización esta de la Cooperación del Desarrollo Económico Mundial, porque esta definición de paraíso fiscal, pues no hay una definición específica, pero ya establecen una serie de parámetros, vamos a decir, de lo que puede ser un paraíso fiscal, y entre ellos dice que haya un trato preferente a los residentes, ¿verdad?, donde prácticamente no se le imponen contribuciones o son mínimas, y otro elemento es que dice que para dar esos beneficios pues no se les requiere actividad económica de inversión específica, además de que no hay transparencia y no hay intercambio de información entre las jurisdicciones. Entonces, cuando uno mira eso y ve la Ley 22, dice la Ley 22 es bien sencilla, de hecho, que ahora es parte del código, pero cuando se hizo la Ley 22, en su propósito decía trasladar personas, trasladar individuos a Puerto Rico, y el único requisito realmente es que no hayan estado en Puerto Rico los 15 años antes de la efectividad de la ley y que en efecto se muden a Puerto Rico. que de por sí en su estructura la ley no le requiere una actividad económica, claro. Luego se pone el requisito de las aportaciones a la entidad sin fines de lucro y del que tengan que comprar una casa. Que de hecho este último requisito de comprar una casa es interesante porque para que se den los beneficios de la ley 22, los individuos tienen que ser residentes de Puerto Rico.
Bueno, y eso, hay mil modos de evadir eso y hacer creer, sí. ¿Verdad? Puede ser medio engañoso. Lo que pasa es que la gente quisiera entender qué beneficia la ley 22 al ciudadano promedio de Puerto Rico. Por ejemplo, hay personas que entienden que las contribuciones aquí en Puerto Rico son demasiado altas y que el gobierno no es tan obsequioso con el que se queda aquí y decide no irse para otra jurisdicción. Entonces, al llegar rico, ¿verdad? Y se puede entender que tienen derecho también a mudarse y buscar mejores tratos. Se les da un trato y en el caso de los puertorriqueños, que pueden tener dinero o a lo mejor no tenerlo, pero el hecho es que estamos emigrando. Entonces se da una especie de gentrificación, de sustitución de población.
Sí, entiendo ciertamente eso. La idea detrás de un incentivo es que provoque una actividad económica, ¿verdad? Uh-huh. Y que en sí provoque el mejoramiento de esa sociedad, particularmente en Puerto Rico. Cuando hablamos de traer incentivos de esta naturaleza, se supone que sean para eso. La ley 22 en su comienzo se veía que parecía, porque el típica persona que se acogía a la ley 22 en su principio eran los hedge fund managers o gerentes, uh-huh. Y entonces era cuestionable qué actividad adicional estaban trayendo en Puerto Rico. Pero hemos visto, y de nuevo, yo creo que más que anecdótico, esto tiene que ser empírico, que se uh-huh. vea en verdad quiénes y cómo estas personas de ley 22 han estado invirtiendo en Puerto Rico, porque si bien la ley no le requiere una inversión, sí está soslayado el propósito de que iban a traer capital uh-huh. y de que ese capital se iba a invertir en Puerto Rico. Y que si eso está así, entonces sí se está provocando una actividad económica de beneficio. Claro, esa margen de diferencia entre lo que tributa una persona de Puerto Rico, y yo soy entre ellos, uh-huh. y lo que tributa una persona de esta, como es justificable, a mi juicio, ¿verdad? Como sería justificable, es porque en efecto se está trayendo una actividad económica. Y una de las cosas importantes sí, que tiene que pasar en esto es que haya accountability, que haya esa transparencia y que en efecto haya fiscalización para que se vea que en efecto los objetivos bajo los cuales se crearon estas leyes se están cumpliendo.
De hecho, Zaragoza está planteando eso mismo, visibilizar el gasto tributario para estimular el impacto económico, ¿verdad? Y que haya transparencia. No implica que se invada, ¿verdad? El área más que, obviamente un contribuyente tiene que tener cierta ¿cómo diríamos?
Confidencialidad.
Pero hay que saber si el gasto tributario que el gobierno deja de recibir, pues vale la pena y si es rentable para el país, ¿no?
Sin duda. Y como yo creo que en ese mismo artículo mencionaba el secretario Párez, y nosotros hicimos una uh-huh. actividad en el colegio de CPA cuando salió ese informe, el informe del gasto tributario. Una de las cosas que no teníamos como jurisdicción antes era esa data, uh-huh. esa data cruda de qué es lo que, cosa que, verdad, cuando fui presidente de la fundación del colegio, pues lo señalamos en el 2008, que esto había que hacerlo. Uh-huh. Ahora que se tiene esa data cruda, entonces es cuestión de analizarla ahora. Bien. Y buscar ese tipo de accountability y de evaluación continua de si ese el incentivo que sea, no solamente este de ley 22, todos los incentivos tienen que estar sujetos a una evaluación continua y fiscalización.
¿Pasará inspección del Congreso y del IRS y sobrevivirá la ley 22 o caerá como lo pasó en Islas Vírgenes?
Eso es bien interesante porque una de las cosas, lo que hace la ley 22 antipática ante el IRS, y es bien interesante porque
no hay mucho tiempo, pero si lo puedes resumir rapidito, sí.
Sí, es el hecho de que obviamente pues no se está tributando, pero fíjese que el hecho de que haya, de que ciudadanos americanos no tributen en los Estados Unidos ciertos ingresos, como se sostenía en los mismos Estados Unidos, es si había una inversión en esos territorios, si había una actividad económica produciéndose. Entonces aquí, al no haber, ¿verdad?, ese requisito estructural en la ley, uh-huh. pues ciertamente es antipático para
crear empleo,
porque están perdiendo uh-huh. todos esos ingresos a uh-huh. cuenta, y la pregunta es, ¿a cuenta de qué?
Cierto.
Y por eso es que esa investigación que está haciendo la IRS, eso se veía venir realmente.
¿Y saldrá a flote la ley 22? ¿O hay que hacerle enmienda?
Bueno, yo es muy posible que haya que ponerle más garras a la ley 22 para que se entienda que no tiene esos elementos de paraíso fiscal.
Bien.
Que a quien ahora sufre de eso es el Estados Unidos.
Bueno, pues nada. Ojalá y que se encuentre el punto que sea conveniente para el país y no meramente que nos convirtamos en una especie de, ¿verdad?, una pantalla de para ricos y una población sumamente pobre y sin clase media que se beneficie también, ¿verdad? Y
sin
se
creen alguna.
Empleo. Gracias entonces a Rolando López, de presidente del Comité de Política Pública del Colegio de CPA. Y amigos, vamos a la pausa y en breve regresamos.